eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Un mundo isleño en el vasto Pacífico. Una tierra de contrastes extremos. Hostil e infernal en ciertas zonas. Idílico en otras. Un lugar en el que la supervivencia depende del ingenio, el valor y una buena dosis de suerte. Aislada del resto del mundo, la vida evoluciona aquí de forma diferente. Prospera o lucha en este temperamental paraíso. Las salvajes Islas Galápagos, atrapados en el paraíso. El paisaje volcánico es comparable a la superficie lunar. A la vida le costó mucho colonizarlo. Y aún así, de algún modo lo logró. Las poderosas corrientes oceánicas recorren miles de kilómetros hasta las Islas Galápagos, arrastrando a menudo algún cargamento curioso. Eso fue lo que les sucedió a los antepasados del pingüino de las Galápagos. La corriente de Humboldt los trajo aquí desde la Antártida. Imaginen su sorpresa al verse rodeados de lava negra en lugar de blanca nieve. Tenían mucho que aprender. Primera lección: las rocas pueden ser tan resbaladizas como el hielo, pero no tan indulgentes. Los pingüinos de las Galápagos son los únicos pingüinos capaces de sobrevivir en esta latitud. Las Islas Galápagos se encuentran a algo más de 950 kilómetros de la costa de Sudamérica, prácticamente en el Ecuador. Cualquiera pensaría que aquí el océano es cálido. Sin embargo, durante 6 meses al año, la gélida corriente de Humboldt sube desde la Antártida y baña las islas. En su momento trajo a los pingüinos y todavía los mantiene aquí con vida. Están muy bien acompañados. Los antepasados de estas crías de lobo peletero de las Galápagos también fueron arrastrados por la corriente. Aquí la vida no es tan idílica como parece. Aunque llevan millones de años en las islas, en realidad este no es el sitio al que pertenecen y está a punto de hacerse dolorosamente obvio. no soportan este calor infernal. Así que se refugian bajo las capas de lava. Los lobos peleteros no tienen un aspecto muy diferente de otros lobos marinos. Pero su piel mucho más gruesa está preparada para soportar temperaturas bajo cero. Aquí, en el Ecuador, van demasiado abrigados. De modo que duermen durante el día y esperan el frescor de la noche para salir de pesca. Están condenados a trabajar el turno de noche. Las condiciones de vida en las Galápagos pueden ser duras hasta para los nativos más curtidos. El reptil más grande de las islas se prepara para la próxima crisis. Es la tortuga gigante de las Galápagos. En esta época del año, las aguas frías no le hacen ningún favor, ya que alteran el clima. En la isla de Santa Cruz no cae una gota de lluvia de julio a diciembre. Este macho anciano, experto en estaciones difíciles, apenas encontrará alimento aquí. Y aunque es capaz de aguantar periodos prolongados sin comer, 6 meses sin lluvia lo llevarán más allá del límite de su resistencia.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Si no quiere morir de inanición, tendrá que actuar deprisa, cosa por la que las tortugas nunca han destacado. Emprende entonces un agotador viaje. Como alertadas por una señal secreta, otras tortugas se unen a él en su migración anual. A lo largo de milenios han formado un camino a través de la vegetación. Pero eso no hace que sea más fácil. Sus pesadísimas conchas de 1 metro de ancho son una carga más en este duro viaje. Avanzando despacio y con paso firme, se alejan de la sequía que se avecina. No hay otra manera de pasar más de 100 kilos por encima del tronco de un árbol. Emigrar durante interminables jornadas exige un enorme esfuerzo, y no todos lo logran. Sin inmutarse, el viejo macho sigue su camino. ¿Dónde lo llevará su viaje? Ahora la estación seca tiene aferradas grandísimas extensiones de la isla en su cruel puño. Sin lluvia, no hay vida. Solo una planta es capaz de mantenerse impasible. El mangle. Al hundir sus raíces en las saladas aguas, prospera y forma lagunas. Los manglares han evolucionado para extraer cuanto necesitan del mar. Beben con sus raíces capaces de filtrar la sal y ofrecen a la fauna de las Galápagos un refugio único y generoso. Es zona de cría de peces. Y y el restaurante favorito de la garza enana. Solo tiene éxito cuando los pececillos pueblan densamente la zona. Pero ella no es la única que pesca aquí. Algo extraño acecha bajo la superficie del agua. Pingüinos. Una imagen poco habitual entre los manglares tropicales. Los pingüinos, exiliados de la Antártida, tuvieron que adaptarse. El agua cálida hizo que redujeran su tamaño. Hoy en día no son más grandes que un pato. Aprender a pescar aquí sigue siendo un desafío. La garza no simpatiza con estos náufragos polares que compiten por su comida. Pero la garza no tiene de qué preocuparse. La pesca no se les da demasiado bien. Los peces se escabullen raudos entre las raíces de los manglares. Uno de los pingüinos intenta conducirlos hacia el centro de la laguna. Y da resultado. Hasta que deja de darlo. Los apetitosos pececillos son demasiado veloces. La garza no podría estar más satisfecha. La conmoción ha acorralado a sus presas justo donde ella quería. La evolución ha conducido a estos pingüinos al límite de su supervivencia. Las condiciones son tan extremas que quedan menos de 500 ejemplares. A otra de las aves no voladoras de las Galápagos no le va mucho mejor. De hecho, podía volar hasta que llegó a estas islas. Al elegir establecerse en este paraíso, el cormorán de las Galápagos se condenó a permanecer en tierra de por vida. A lo largo de generaciones, su cuerpo creció mientras su plumaje fue menguando. Hoy en día, con casi un metro, es el cormorán más grande del mundo, al menos de altura, no de envergadura. Por lo tanto, a diferencia de casi todos los demás cormoranes, hábiles pescadores desde el aire, el cormorán de las Galápagos ha tenido que arreglárselas. Con tanta comida cerca, no necesita viajar. Pesca directamente desde su puerta. Si no fuera porque tiene que caminar a todas partes. Puede que la evolución le robara el traje de piloto al cormorán, pero le proporcionó el equipo de buceo perfecto. Sus pequeñas alas minimizan la resistencia bajo el agua y sus formidables patas palmeadas funcionan como un motor fuera borda. El enorme tamaño del cormorán le permite sumergirse a más profundidad y durante más tiempo que cualquier otra ave marina.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Por mucho que se esfuerce, parece que hoy no es su día. Después de un breve descanso, lo intentará de nuevo. Las Islas Galápagos le proporcionan todo lo que necesita para sobrevivir, por cortesía de su humilde servidora, la corriente de Humboldt. No solo los cormoranes, todas las aves marinas se benefician de su gélido flujo. Incluso los albatros, que podrían volar a cualquier parte, recorren miles de kilómetros para venir aquí. Las nutritivas aguas infunden vida a las Galápagos. Aisladas en medio del Pacífico, estas islas oasis cuentan con una de las mayores poblaciones de peces del mundo. Son tanto un refugio como un coto de pesca. Los microorganismos atraen a los peces más pequeños. Detrás de ellos vienen los peces grandes, y después otros más grandes todavía. Enormes bancos de tiburones martillo pasan aquí su luna de miel. Hasta el pez más grande del planeta, el tiburón ballena, se acerca a saludar. La corriente de Humboldt es el motor que impulsa toda la vida marina. Pero mientras convierte el mar en un paraíso, también puede convertir la tierra en un infierno para ciertos residentes de la isla. La isla Plaza Sur es el hábitat de los más rudos. Las poco exigentes iguanas de tierra no tienen depredadores, pero aquí se ven obligadas a aprovechar al máximo sus capacidades. Durante la infernal estación seca, conseguir su principal fuente de alimento se convierte en un auténtico desafío. Las hojas de nopal están repletas de agua. Alcanzarlas es pan comido para este pequeño pinzón, un ángel caído del cielo. Pero para las iguanas son inalcanzables. Están esperando un milagro. Con la barriga vacía, observan mientras los pinzones de cactus se sacian de la fruta prohibida. Es un espectáculo casi insoportable. Entonces, sus plegarias obtienen respuesta. Por fin, la salvación. Claro que una sola hoja no va a alimentarlas a todas. La competencia saca lo peor de ellas. Algunas se olvidan de comer y prefieren pelear. La situación no deja a casi nadie satisfecho. La durísima temporada seca mantiene a raya la población de iguanas. A falta de otras opciones y hasta que lleguen las lluvias dentro de unos pocos meses, deberán esperar a que aparezca otro pinzón torpe. En la isla Plaza Sur, los pinzones son los mejores amigos de las iguanas, pero en la isla más remota de las Galápagos son los malos de la película. A cientos de kilómetros de las demás islas, la isla Wolf tiene muy poca vegetación y nada de agua potable. No es problema para los alcatraces de Nazca. Se han adaptado para encontrar todo lo que necesitan en el mar. El aislamiento de la isla proporciona otra ventaja. Los alcatraces son los reyes indiscutibles de la isla Wolf. Todo un paraíso. Salvo por cierto pinzón de gustos extremos. Es una sanguijuela. El afiladísimo pico del pinzón vampiro puede perforar la piel con precisión quirúrgica. Sus antepasados probablemente comenzaron picoteando parásitos, extrayendo sangre y acabaron aficionándose a ella. Sus víctimas apenas se percatan de su presencia. El hábil pinzón minimiza el sangrado para evitar que el alcatraz salga huyendo. Y es insaciable. Un pinzón vampiro sediento es casi soportable, si no abusa demasiado, actitud. Los pinzones han de turnarse o su almuerzo saldrá volando. Pero no todos están dispuestos a esperar. El anfitrión se ha hartado. Bájate de mi espalda. Para los alcatraces y los pinzones, la vida en esta isla paradisíaca tiene un precio. Ninguno de ellos tiene que preocuparse de posibles depredadores ni de competidores. Pero la vida del pinzón vampiro depende de los sufridos alcatraces, que deben estar dispuestos a dejarse sangrar un poco de vez en cuando. Un pequeño precio a pagar a cambio de vivir en el peculiar y pacífico reino de la isla Wolf. Las cosas no son tan diferentes para la tortuga gigante. Ella también paga un precio por la promesa de un paraíso. Lucha por salir del bosque seco y adentrarse en zonas más verdes, pero aún no está totalmente fuera de peligro.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Su caparazón es pesado. La vegetación agobiante. Cada paso supone un esfuerzo en esta isla que la protege y la atormenta mientras persigue su singular objetivo. Las Islas Galápagos mantienen como rehenes a muchos de sus habitantes. Los leones marinos, sin embargo, se quedan voluntariamente. Hace alrededor de 2 millones de años, una pareja de leones marinos californianos perdió el rumbo y acabó en esta isla. Se quedó, se multiplicó y sus descendientes se convirtieron en una nueva especie, el león marino de las Galápagos, el más pequeño del mundo. Cuando el agua del mar se vuelve fría, llega el momento de cuidar de sus crías. Este pequeño solo tiene unos días de vida, pero ya es muy ágil. La madre tendrá que cazar cada 2 días para asegurarse de que tiene leche suficiente para su pequeño. Eso supone dejar atrás a su cría. El pequeño, sin nadie con quien jugar, confía en hacer nuevos amigos entre los demás leones marinos. Pero parece que ellos ya tienen amigos suficientes. Cuando una hembra se da cuenta de que no es su bebé, no quiere saber nada de él. El pequeño, desconcertado, se bate en retirada. Sin su madre, está totalmente solo. ¿Cuándo volverá? En otra zona, un cormorán macho emplea esta época de abundancia marina para formar una familia. Comienza por construir el nido. La primera discusión de los enamorados. No están de acuerdo con la decoración. Es un problema corriente. Sus vecinos discuten por el sitio en el que colocar un hueso. Una vez resueltas las cuestiones del mobiliario, pasan a la fase de la planificación familiar. Les han dado una idea a los vecinos. Los cormoranes no forman parejas estables. Después de poner los huevos, la hembra no se quedará mucho tiempo. El padre cuidará él solo de los polluelos. Aún no sabe lo difíciles que van a ponerse las cosas. Pero afrontar el desafío de criar a la siguiente generación es lo que aporta estabilidad y cambio. Eso incluye a sus habitantes más ancianos. Tras días de viaje a través del quebradizo bosque, esta tortuga macho llega por fin a su destino. Una resplandeciente laguna. Pasará la noche durmiendo en un charco. Al despertarse a la mañana siguiente, resulta comprensible que las tortugas gigantes de las Galápagos realicen semejantes esfuerzos por emigrar. Ha llegado a un espeso bosque de escalesias, en el que la vegetación absorbe agua como una esponja y cubre los extintos cráteres volcánicos. Este bosque es el único oasis de las islas, un regalo en la fría corriente oceánica. Mientras produce sequía en las tierras bajas, lleva vida a las altas. Es la estación de Garúa, una lluvia muy fina y persistente. Aquí arriba es donde las tortugas gigantes de las Galápagos encuentran su paraíso. Después de su largo viaje, muchas están agotadas. El macho disfruta de las tiernas plantas. Pero no ha venido hasta aquí solo para comer una ensalada. Ha venido por ella. Sigue las huellas de sus antepasados. Durante miles de años han emprendido el mismo arduo viaje anual para aparearse en las exuberantes tierras altas. Sin embargo, escapar en busca de mejores condiciones solo es una opción en las islas más jóvenes del archipiélago. Aquí, las grandes diferencias en altitud crean gran variedad de hábitats. Las islas más antiguas han perdido sus montañas volcánicas y no tienen tierras altas frondosas a las que puedan emigrar los animales. La tortuga gigante de Isla Española tiene que compensarlo de alguna forma. Para alcanzar hojas más altas, ha aprendido a estirar el cuello. Con la evolución, la concha formó una curva para brindar al reptil mayor libertad de movimientos. Este caparazón con forma de silla de montar, o galápago, como se llamaba antiguamente, da nombre a las tortugas y a las islas. Aunque la tortuga hace grandes esfuerzos para poder comer, cuando se acaban las hojas, se acaba su suerte. Tendrá que esperar a que vuelvan a crecer. En la playa, la cría de león marino se ha cansado de esperar. Su madre lleva días fuera. Sin poder mamar, se está quedando sin fuerzas. Más vale que su madre vuelva pronto. No es su madre, es el macho alfa del grupo. Controla un harén de alrededor de una docena de hembras. Comparado con otros leones marinos, no es ninguna proeza. En su antiguo hogar de California, los leones marinos pueden tener el doble. Pero aquí, en las Galápagos, la vida es más relajada, incluso en comparación con California. Y como sus primos de California, siempre encuentran tiempo para surfear un poco. Pero cuidado, el macho se acaba de ir cuando se acerca un matón de playa. Un macho quiere apropiarse del harén. El drama atrae el interés del pequeño y la atención del líder del harén. No mientras él esté de guardia. El macho soberano echa arena a la cara del matón y lo manda por donde ha venido. Estos combates se suceden de vez en cuando en las Galápagos, pero peleas como esta se producen docenas de veces a diario en California. El macho alfa disfruta de su victoria. El pequeño hambriento, pasada la distracción, ha llegado a su límite. ¿Esa es su madre? Sí. Pero ¿cómo llamar su atención? Hace acopio de sus últimas fuerzas. La vida es dura en todas partes, pero el león marino de las Galápagos ha encontrado aquí su paraíso. A diferencia de muchos de los habitantes de la isla, podría irse cuando quisiera, pero no se va. En este remoto lugar tienen menos competencia y más tiempo para retozar en la playa. En todas las islas Galápagos, los polluelos de cormorán se están haciendo mayores. Han pasado semanas en el nido con comida gratis. A partir de hoy, esa época ha terminado. La madre se ha marchado para fundar una nueva familia y ha dejado al padre para que empuje a los polluelos al mundo real. Los polluelos se han reunido al borde del agua. Para ellos, el problema no es aprender a volar, sino averiguar cómo hay que hacer para nadar y bucear. El padre comienza la clase. De ahora en adelante, solo le dará de comer en el agua, lo que obligará al polluelo a nadar. Es como montar en bici. No hay que dejar de mover las piernas. Pero es más fácil de decir que de hacer. El instinto les empuja a batir sus inútiles alas. El padre no está contento y no le da el pez, aunque el polluelo lo desea con todas sus fuerzas. Y no es el único. Una fragata real. Estos piratas del aire no saben nadar ni bucear. La mayor parte de su comida es robada. Una dura lección para un joven y hambriento polluelo. Segundo intento. Los padres solo disponen de una semana para entrenar a sus crías. Crecer en las Galápagos es duro. De hecho, es tan arduo que solo hay alrededor de 1,000 cormoranes. Las condiciones existentes en la isla solo permiten que se mantenga una pequeña población de muchos de los animales residentes, incluso bajo el agua. Las islas tropicales suelen estar embellecidas con corales, pero no en las Galápagos. Aquí solamente hay pequeños arrecifes. El agua está demasiado fría. Supone un desafío para los expertos en coral, como el pez cofre. Utiliza sus fuertes dientes para romper trocitos y comer las algas que crecen en el interior del coral. Al hacerlo, deja el coral cubierto de un manto de cicatrices. Es el único alimento que consume el pez cofre. Este residente de los arrecifes puede encontrarse en muy pocas zonas a lo largo de las Galápagos. Los pequeños jardines de coral son su jaula de oro. Los pinzones vampiro también son prisioneros de este paraíso. Aunque solo se alimentan de sangre, una vez al año hacen una excepción. Hay huevos en el menú. Un alcatraz ha descuidado su nido. Pero ¿cómo se abre? El pico fino del pinzón que se clava en la carne resulta inútil aquí. Sin embargo, este astuto pájaro tiene un plan. Y sus esfuerzos atraen rápidamente a vecinos hambrientos. Los pinzones pelearán hasta la última gota. En esta isla sin agua para beber, un jugoso huevo es un maravilloso tesoro. Los pinzones vampiro no se diferencian de muchos de los habitantes de las Islas Galápagos. Arrojados aquí por el destino y con escasas probabilidades de supervivencia en esta remota zona del mundo, saben aprovechar las circunstancias por medio de la adaptación. El resultado son estas prósperas islas. Un pequeño pero vibrante y peculiar paraíso. Prueba fehaciente del gran poder de la evolución.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.